Imaginemos por un momento la siguiente escena. Es el año 1916. La nación más poderosa de la Tierra despliega la tecnología militar más puntera de su época. Hablamos de decenas de camiones motorizados rugiendo a través del desierto abrasador.
Y aviones, claro, biplanos, zumbando en el cielo buscando un objetivo.
Eso es la primera vez en toda la historia de la humanidad que un ejército utiliza aviones y vehículos de motor en una operación de combate real. ¿Y cuál es el objetivo de este despliegue masivo y futurista? Pues cazar a un solo hombre que va a caballo y, bueno, que se esconde en unas cuevas del norte de México.
Y lo más fuerte de todo, es que fracasan estrepitosamente.
Totalmente. Vale, vamos a desgranar esto, porque al sumergirnos en los documentos y crónicas de la Revolución Mexicana que hemos recopilado para este análisis a fondo, toda esa narrativa de estatuas de bronce y héroes inmaculados se desvanece por completo.
Ya, es que la realidad supera a la ficción aquí.
Sin duda. Hoy vamos a analizar una montaña de fuentes, o sea, desde partes de guerra oficiales hasta biografías detalladas de la época. Y la misión de hoy es intentar entender a la figura que estaba en el punto de mira de esos aviones, José Doroteo Arango Arámbula, universalmente conocido como Pancho Villa. Queremos separar el mito de la historia real.
Mira, a ver, te digo que es un rompecabezas monumental, porque las fuentes revelan a un personaje lleno de contradicciones absolutas. Dependiendo del documento que leas, es adorado como una especie de Robin Hood implacable que vengaba a los oprimidos, o bien, pues es catalogado como un villano y un criminal despiadado.
Claro, un forajido buscado por la ley.
Exacto. Y, por supuesto, hay que dejar clarísimo a la audiencia que aquí no vamos a tomar partido ni emitir juicios morales. Nuestro objetivo es puramente diseccionar los hechos documentados. O sea, ¿cómo es que alguien con una alfabetización súper básica logró imprimir su propia moneda, crear un ejército temible y poner en jaque a gobiernos enteros?
Es que los datos son alucinantes, de verdad. Pero bueno, antes de llegar a los aviones y a las emboscadas de película, los registros históricos nos marcan que, para entender al estratega militar, primero hay que entender el trauma que lo empujó a vivir fuera de la ley.
Totalmente. No nació siendo un revolucionario, ¿eh? Fue forzado a serlo.
Claro. Nace en 1878 en una familia de aparceros muy pobre en Durango. Se queda a cargo de su madre muy joven tras la muerte de su padre y parece que todo salta por los aires en el año 1894. Hay un punto de inflexión muy específico en las fuentes, ¿verdad?
Así es. A ver, bajo el sistema cuasi-feudal del porfiriato en México, los campesinos no tenían ningún tipo de derecho frente a los grandes hacendados. Y en ese año, 1894, el hacendado Agustín López Negrete violó a la hermana del joven Doroteo.
Madre mía.
Sí, una tragedia brutal. Al carecer de cualquier recurso legal o justicia posible, Doroteo tomó un arma, le disparó al hacendado en el pie y no le quedó otra que huir. Huyó a las montañas de la Sierra Madre Occidental.
Ese es el momento exacto en el que muere el campesino y nace el prófugo, claro.
Exactamente. Ahí empieza a sobrevivir robando ganado y mulas.
Pienso en esta secuencia de eventos y, o sea, es inevitable que me venga a la mente la típica narrativa del origen de un superhéroe, o bueno, de un antihéroe. Hay un trauma familiar terrible, el sistema falla estrepitosamente y ¡pum! El protagonista asume una nueva identidad. Toma el nombre de Pancho Villa o la cucaracha, que es como le llamaban sus amigos.
Un apodo muy curioso, por cierto.
Sí, muy de la época. Y decide vivir al margen de la ley. Pero aquí quiero plantear una pregunta crítica basada en los textos. ¿Fue la revolución una causa genuina para él, desde el principio? ¿O simplemente una forma conveniente de legitimar su violencia y su resentimiento contra los ricos?
Pues fíjate, lo fascinante aquí es que, al principio, lo que nos muestran las fuentes sobre sus años en la sierra es puro instinto de supervivencia. No había una gran cruzada política o ideológica. Era bandolerismo puro y duro.
Supervivencia pura, claro.
Eso es. Pero ese origen humilde le dio algo invaluable. Le dio una conexión inquebrantable con las clases bajas. Y esto cambia radicalmente cuando se cruza en su camino Abraham González, que era el representante de Francisco I. Madero.
Que Madero era un político de traje y corbata que quería derrocar al dictador Porfirio Díaz, ¿no?
Exacto. Madero tenía el dinero y el discurso burgués, pero le faltaba la conexión con el pueblo y la fuerza bruta en el norte. Y González convence a Villa de que su bandolerismo puede tener un propósito mayor, Le dice, puedes ayudar al pueblo y dañar a los hacendados, pero ahora bajo una bandera política.
O sea, le ofrece la oportunidad de legalizar su causa. Y vaya si funcionó. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque la legitimidad que adquiere bajo Madero se pone a prueba súper rápido. Asesinan a Madero, Victoriano Huerta usurpa el poder, y Villa transforma su pequeña banda en la maquinaria bélica más formidable de México, la famosa División del Norte.
Y vaya maquinaria. Para que te hagas una idea del poder de convocatoria, Villa le pagaba a sus soldados el enorme salario de un peso al día.
A ver, hoy un peso suena a calderilla total.
Ya, pero en esa época era una barbaridad, o sea, una revolución económica en sí misma. Rompió por completo el monopolio de las haciendas. Imagínate, de repente era mucho más rentable irse a la guerra que quedarse atrapado en el sistema feudal del campo.
Fíjate que hay un periodo de 4 semanas donde asume como gobernador provisional de Chihuahua, y los apuntes muestran cosas increíbles. Crea una especie de estado de bienestar temprano, financiando pensiones para viudas y huérfanos de la guerra.
Sí, sí, gestionaba la economía con mano de hierro.
Pero claro, pagar un peso diario a miles de hombres, más las pensiones, pues eso requiere una montaña de dinero en efectivo. Las fuentes hablan de que confiscó oro de los bancos, incluso secuestrando a un miembro del clan Terrazas para que revelara dónde estaban las reservas ocultas, y también que imprimió su propia moneda.
Literalmente emitía sus propios billetes, ¿sí?
Y aquí me surge una duda monumental. O sea, ¿cómo imprimes dinero de la nada sin que todo el sistema colapse al día siguiente?
Es una excelente pregunta. Y la respuesta es, bueno, una mezcla de coerción extrema y respaldo comercial real. Por un lado, si eras comerciante en su territorio y no aceptabas sus billetes, pues te enfrentabas a un pelotón de fusilamiento.
Wow, política monetaria a punta de pistola.
Tal cual. Eso aseguraba que el dinero circulara localmente sí o sí. Pero por otro lado, confiscó las grandes haciendas, los enormes rebaños de ganado y las cosechas de algodón de la oligarquía. Y todo eso lo exportaba a Estados Unidos.
O sea, generaba ingresos reales en dólares.
Exactamente. A cambio recibía dólares, carbón y armas. Mantuvo la economía funcionando como un reloj para financiar su guerra.
Es que también era un innovador logístico brutal. Las fuentes detallan que usó los ferrocarriles no solo para transportar a las tropas de un lado a otro.
¡Ah! ¿El servicio sanitario? Eso es increíble.
Sí, los vagones hospital. Literalmente, trenes adaptados como hospitales móviles, con médicos operando mientras el tren avanzaba.
Y eso redujo muchísimo las bajas por infecciones. Fue pionero en eso. Pero claro, aunque vemos a este administrador brillante, también hay una paradoja muy fuerte. Villa abogaba públicamente por la reforma agraria, ¿verdad?
Prometía tierras a los veteranos constantemente, sí.
Pues, irónicamente, nunca la implementó formalmente mientras tuvo el poder político en Chihuahua. Y el porqué de esta contradicción es puro pragmatismo militar.
Necesitaba la economía a gran escala, claro.
Si repartía las tierras en pequeñas parcelas a los campesinos, la producción masiva de ganado y algodón se habría paralizado. Y sin producción masiva no hay exportaciones. Y sin exportaciones, pues no hay balas.
Era una máquina que devoraba recursos constantemente. Y todo este auge militar tiene su clímax en 1914, en la legendaria Batalla de Zacatecas. Según los textos, Villa desobedece directamente las órdenes de Venustiano Carranza, dimite, pero su Estado Mayor, incluyendo al brillante Felipe Ángeles, le apoya.
Se amotinan con él, básicamente.
Exacto. Y aplastan a 12.000 soldados federales en la batalla más sangrienta de toda la Revolución. Destrozan al ejército de Huerta. Pero claro, derrotado el enemigo común, las grietas entre las facciones revolucionarias se convierten en abismos insalvables.
Era cuestión de tiempo. El choque entre el elitista Carranza y el populista Villa era absolutamente inevitable.
Tienen la convención de Aguascalientes, Villa se alía con Emiliano Zapata por su desconfianza mutua hacia los tintes un poco dictatoriales de Carranza. Y logran esa icónica entrada triunfal en Ciudad de México. Villa se llega a sentar en la silla presidencial.
Esa foto es historia pura.
Totalmente. Pero aquí hay una ironía brutal. Porque sentarse en la silla presidencial no significa tener el poder político real. Es como si Villa fuera un fuego incontrolable. O sea, excelente para quemar las viejas estructuras y el ejército federal, pero totalmente ineficaz para construir un gobierno duradero frente a políticos tan astutos como Carranza.
Fíjate que, si conectamos esto con el panorama general, Carranza fue muchísimo más inteligente a nivel estratégico. Mientras Villa y Zapata estaban en la capital, Carranza se fue al puerto de Veracruz.
Claro, el control de las aduanas.
Exacto. Carranza controló los recursos económicos del país y las vías de importación de armas. Además, utilizó magistralmente la prensa mexicana para asfixiar la imagen de Villa. Demostró que la guerra moderna se gana tanto con relaciones públicas e ingresos fiscales como con la caballería.
Y eso nos lleva al colapso militar de Villa en 1915, las batallas de Celaya y Trinidad.
Una masacre absoluta.
Sí, se enfrenta a Álvaro Obregón, que era un estratega hábil que había estudiado las tácticas de trincheras europeas. Villa sufre una derrota brutal, pierde a miles de hombres, hablamos de 4.000 muertos y 6.000 prisioneros.
Y tras esas derrotas, la maquinaria se desmorona. Sin dinero, sus propios generales empiezan a aceptar la amnistía de Carranza. De tener el ejército más poderoso, Villa se queda con apenas 200 hombres leales escondidos en la sierra.
De vuelta al principio, acorralado y sin recursos. Y, para colmo, sintiéndose traicionado porque Estados Unidos reconoce diplomáticamente a Carranza y le impone un embargo de armas. Y es aquí donde Villa toma una decisión drástica, pero drástica a nivel internacional, que cambiaría la historia.
El ataque a Columbus, claro.
En marzo de 1916, cruza la frontera y ataca el pueblo de Columbus en Nuevo México. Mueren 18 estadounidenses. A ver, el motivo militar directo era robar armas, caballos y mulas del destacamento militar de allí para poder seguir luchando. Pero yo me pregunto, ¿fue este ataque un acto de desesperación suicida o una estrategia maestra para avergonzar a Carranza y provocar el caos internacional?
Pues hay una mezcla de ambas cosas. Por un lado, necesitaba suministros, evidentemente. Pero por otro, demostró que Carranza no controlaba realmente el país ni sus fronteras. Además, hay un factor fascinante aquí, y es que hubo agentes alemanes como Felix Sommerfeld intentando financiar a Villa.
Espera, ¿agentes alemanes en plena Revolución Mexicana?
Sí, sí. El objetivo de Alemania era distraer a Estados Unidos con un conflicto fronterizo para retrasar su entrada en la Primera Guerra Mundial en Europa. Villa jugó sus cartas en ese tablero geopolítico.
Madre mía, la conexión global de todo esto es increíble. Y la represalia estadounidense es la famosa expedición punitiva liderada por el general John J. Pershing, de la que hablábamos al principio del análisis.
Con toda esa tecnología, aviones, camiones, un despliegue masivo.
Y es un fracaso rotundo para Estados Unidos. A pesar de su tecnología superior, Villa se desvanece por las montañas de Chihuahua, que conocía de memoria desde su época de bandido. Aunque abatieron a varios de sus altos mandos, a él no lo cazan.
Y fíjate que este evento consolidó su estatus mítico. Al sobrevivir y evadir a toda una superpotencia extranjera durante meses, su figura pasó de ser un líder derrotado a convertirse en un símbolo absoluto de la resistencia antiimperialista para muchísimos mexicanos.
Totalmente, se convirtió en una leyenda viva. Pero bueno, los años pasan, la dinámica política cambia, Venustiano Carranza es asesinado en 1920 por sus propios hombres, y entonces el guerrillero decide que es hora de colgar las armas.
Se abre una ventana para la paz.
Exacto. El presidente interino, Adolfo de la Huerta, le ofrece un acuerdo de paz. Y los términos son de auténtica jubilación dorada. Recibe la enorme hacienda de Canutillo, la friolera de 500.000 pesos de oro y una guardia personal de 50 hombres armados.
Un retiro a la altura de un jefe de Estado, vamos. Y allí en Canutillo estableció una vida muy peculiar. O sea, su vida personal era súper intrincada. Tenía múltiples matrimonios no anulados conviviendo a la vez.
Ya, tenía un desdén enorme por los arreglos convencionales de la sociedad.
Totalmente. Aunque legalmente solo se reconocía a María Luz Corral como su esposa oficial. Pero bueno, como bien sabemos, en la política mexicana de los años 20, el retiro rara vez es pacífico y definitivo.
Y tanto, porque llegamos al año 1923, la famosa emboscada en Parral. Villa viajaba en su Dodge negro, sin su escolta principal, y fíjate en el detalle cinematográfico que relatan las fuentes. Un vendedor de semillas de calabaza gritó «¡Viva Villa!» al verlo pasar.
Pero no era un saludo, era la señal para los asesinos.
Exactamente. Era la señal para los 7 tiradores emboscados. Su coche recibió más de 40 disparos. Las crónicas dicen que él recibió 9 impactos de balas de caza mayor, balas que destrozan todo a su paso. O sea, querían asegurarse de que no sobreviviera bajo ningún concepto.
Fue una aniquilación calculada, sin duda. Y aquí es donde las piezas políticas encajan perfectamente.
Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Quién estaba detrás?
Pues todas las investigaciones históricas apuntan a una conspiración orquestada por Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón. Tenían un miedo atroz a que Villa volviera a la política activa o tomara las armas en las elecciones de 1924.
Claro, era un cabo suelto peligrosísimo para el nuevo Estado.
Eso es. Analizamos su asesinato no como un acto de justicia por sus crímenes del pasado, sino como un cálculo político muy, pero que muy frío. Y para taparlo, el legislador, Jesús Salas Barraza, asumió la culpa por unos 100.000 pesos y cumplió apenas unos meses de cárcel de los 20 años a los que fue condenado.
Un encubrimiento de libro. Y encima, el epílogo es macabro a más no poder. En 1926, su tumba fue profanada, fue decapitado y le robaron la cabeza. Hay mil rumores que apuntan desde el cazatesoros Emil Holmdahl hasta sociedades secretas de la Universidad de Yale en Estados Unidos. Es una locura.
Es un final digno de novela. Pero, y aquí hay algo súper interesante, irónicamente, el hecho de que el gobierno lo asesinara y lo excluyera inicialmente del panteón de los héroes oficiales de la Revolución, eso ayudó a preservar su leyenda popular.
O sea, no fue manchado por la propaganda del partido gobernante.
Exacto. Se mantuvo puro en el imaginario colectivo del pueblo, como un mito rebelde.
Pues me parece fascinante cómo todo esto define al personaje. Hemos visto hoy a un hombre definido por los extremos absolutos. Por un lado, un destructor implacable del antiguo régimen feudal, un estratega instintivo brillante.
Sí, y al mismo tiempo una figura de lealtades intensas, pero con una brutalidad documentadísima.
Totalmente. Y para terminar, quiero dejar a quien nos escucha con una reflexión final. Una ironía histórica que no hemos mencionado hasta ahora, pero que es brutal. Pancho Villa pasó toda su vida despreciando, combatiendo y huyendo de las instituciones formales y los políticos tradicionales de traje.
Era la antítesis del sistema, ¿sí?
Pues fíjate, en 1976 el gobierno exhumó sus restos, bueno, lo que quedaba de ellos sin la cabeza, y los depositó con todos los honores en el imponente Monumento a la Revolución en Ciudad de México.
Vaya paradoja.
Es que está forzado a descansar eternamente a escasos metros de Venustiano Carranza, el hombre al que odió profundamente y que tanto hizo por destruirlo. Y esto nos deja una pregunta incómoda en el aire, ¿eh? ¿Es la asimilación histórica el destino final de todos los rebeldes? ¿Termina la historia domesticando a sus figuras más salvajes y disruptivas, simplemente convirtiéndolas en estatuas de bronce al lado de sus peores enemigos? Ahí queda eso para que le den vueltas. Muchas gracias por acompañarnos en esta inversión histórica y nos vemos en la próxima.